Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Poemas en el aire, un sueño hecho canción, la radio que es cultura y llega con mi voz. El cine y el teatro, un libro y una flor, un mate en esta tarde, complicidad de amor.
Y la de Mare soy yo, ¿cómo están? Qué lindo volver a esta radio. Y como dice la canción, un mate en esta tarde, y aquí está el mate. Y complicidad de a dos, la complicidad vos y yo, vos que estás del otro lado y yo que estoy aquí. Y empezamos este programa que quedó en el aire en el año 16, que estuve en esta radio. Y volver aquí me da mucha alegría y quiero agradecer especialmente a su nuevo director, a Pablo De Vita, y también, por supuesto, a su presidente, Mario Terzano, y a Juan Bouché, que me dijeron que querían que yo estuviese haciendo nuevamente la de Mare. Así que estoy acá feliz, feliz. Hoy tengo una invitada de lujo. Pues siempre digo, hacer este programa, quiero que sea la cultura también un juego, que sea lúdico, ¿no? Que no sea acartonado, todo es cultura, pero que este programa sea un abrir las puertas a la gente que hace cultura y que vengan, el que quiera venir, yo voy a tener siempre la guitarra, el que venga a venir a cantar, puede venir a cantar, voy a tratar que el piano lo arreglen, porque siempre hay una que viene con el pianista, y quiero eso, ¿no? Que sea un lugar de encuentro de la gente que hace cultura en la Argentina, cultura en Buenos Aires, y me acordaba de los años 60. Empecé a pensar, digo, los años 60 fue algo donde pasó tan fuerte la cultura. Yo soy adolescente y niña de los años 60, primero adolescente, ¿no? Y entonces pensaba, nosotros íbamos al Ditela, los pintores como Carlos Alonso, como Machó, como Corriarena, eran los que iban a la televisión, no iban los mediáticos, ellos eran mediáticos. La cultura iba a la televisión. En la televisión estaba Blackie. Y digo, qué suerte que íbamos al Lorraine a ver películas que no eran comerciales y después a tomar un café y después a charlar de esas películas, ¿no? Y en esa época, en los años 60, explotó todo lo italiano. Lo italiano fue fuertísimo. Todas las películas que se estrenaban todas las semanas, éxitos, eran italianas. Yo fui a ver a los 15 años con mis viejos una comedia musical protagonizada por Nino Manfredi y Ornella Vanoni, que se llamaba Rugantino, en el Teatro Coliseo. No me lo voy a olvidar nunca. Digo, bueno, alguna ventaja ser tan grande tenía que tener esta edad. Así que todo esto, los cantantes, los actores, eran famosísimos, pero toda la Italia, que tiene que ver con la invitada que ahora voy a pasar a presentar. Pero ¿qué pasa? En Pinamar había un boliche que se llamaba Sirenella. Cuando yo empecé con mi primer novio, que después fue mi marido, íbamos a bailar los primeros bailes. Cuando venían los lentos, el hit era este que van a escuchar ahora.
Soli, mentre la gente se ne va, restiamo soli, soli nel buio che verrà.
Mira, nos enamoramos todos de esta canción de Mina cuando venían los lentos y podíamos los primeros besos, las primeras apretaditas con esta mujer maravillosa, Mina, que amó todo el mundo, pero además todas las cantantes italianas eran furor aquí. Y hace 21 años, creo que son 21, cuatro personas, cuatro talentosísimos, en ese momento no muy conocidos, hicieron un homenaje a Mina, y un homenaje que fue una cosa maravillosa, y empezó a pasar algo con esa obra. Valeria Ambrosio, la directora; Elena Roger, la cantante y actriz; Diego Reinhold, actor y además músico, y todo bajo la dirección musical de Gaby Goldman. Y empezamos a ver, yo la vi varias veces y todo el mundo, y fueron esos éxitos que se hacen solos, porque empezó a pasar algo que todo el mundo hablaba, de esta apuesta maravillosa, de esta locura que fue Mina, qué cosas, Zay. Y ahora, porque creo que todo el mundo lo fue pidiendo, porque me parece que estaba en el aire que volviera, y había gente que no la había visto por edad, y yo creo que todos hablábamos, qué bárbaro Mina, ¿la viste? No, no la pude ver. Y yo sentía, y creo que se le pasó a mucha gente, que en algún momento iba a volver. Y volvió. A finales del año pasado volvió, y ahora, después de tomarse unos días de vacaciones, volvió. Y Valeria Ambrosio, voy a contarles un poco brevemente, porque quiero que no se me pase toda la hora contando todo lo que hizo esta mujer. Pero bueno, ganó el premio Conex en el 2011, además ganó un montón de ACE, ganó un montón de premios, estudió en la escuela Pueyrredón. También mi hermana estudió en esa escuela, especializándose en escultura. Es directora teatral, directora de arte, autora y productora. Debutó como directora en el año 2003 con Mina, qué cosas hay. Momento en el que creó su productora, Autobombo, dice Ideas Factory, junto a sus socios Maxi Ambrosio, su hermano, y Constanza Miguel. Productora, directora y autora de los musicales Boccato di Cardinale, Mueva la Patria, Ella, Desde Esta Noche Cambiará Tu Vida, Pimpinela, La Familia. Directora de Rent, La Vida es Hoy, El Mago Dios, La Fiaca, el musical. Escenógrafa en Tanguera, Udini, Coco de París, El Violinista en el Tejado, Nativo, Sorbo el Griego, Jazz Swing Tap, entre otros. Sus últimos trabajos como directora incluyen directora de arte en Un Cuento Chino, la película; en televisión, Un Año para Recordar, Botineras, Los Exitosos Pels. Premio ACE 2003, 2004, 2009, 2010 como directora de musicales; premio Clarín 2004. Directora también del Beso de la Mujer al Año, por el que creo que ganó el ACE a Mejor Dirección. Y fue directora del Teatro Argentina de La Plata, que hizo una gestión increíble. Y los últimos trabajos fueron La Petite Mort, con Ivana Rossi, otra divina, y Experiencia Tita, Llamada Pasional, que la fui a ver y que es maravillosa. Hizo también la puesta de escena de recitales de Patricia Sosa, Marilina Ross, Pimpinela, pero también yo vi algunos de Cacho Castaña y de Chico Novarro en su momento. Y ahora, hace un año, que es la directora del Palacio Libertad. El Palacio Libertad, el Centro Cultural Sarmiento, nuevo nombre, y estás haciendo una gestión bárbara. Te doy la bienvenida, está aquí con nosotros esta increíble, talentosa mujer, y te agradezco un montón que estés. No,
es un placer estar acá, y sobre todo, un honor, porque es tu primer programa.
Mi primer programa.
Así que espero que sea como la chiqui y te trae suerte.
Ay, sí, yo quería que estuvieses vos, porque además, tanto para charlar, yo nunca supe cómo... ¿Cómo empezaste vos de chica? Porque yo leo que estudiaste en la escuela Pueyrredón y que estudiaste. Y quería saber si cuando eras chica vos pensaste todo esto que te pasó.
No, no lo pensé, pero sí lo traía adentro. Porque yo era de esos niños prodigios, ¿viste? Yo sabía dibujar. O sea, yo dibujaba de una manera que yo recuerdo. Mira, justo ayer le estaba contando a Gaby esa anécdota, que yo dibujaba para mí, dibujaba. ¿Ah, sí? Pero en un momento en la escuela, yo estaba haciendo un dibujito, segundo o tercer grado, y la maestra me arranca el dibujito, y sorprendida, para mostrárselo a otras maestras, ¿viste? Entonces yo ahí entendí que había alguien que mira, o sea, que había un otro que miraba lo que yo hacía. No sé si estuvo bueno o malo, porque eso después te... me acuerdo que a partir de ese momento yo dibujaba y buscaba la aprobación de mi mamá, mi papá, los amigos. Como que era necesario que alguien mirara lo que vos estabas haciendo para completar ese gesto, que para mí era natural, y nunca pensé ni que se estudiaba eso. De hecho, en el colegio, fui, hice la Cristóforo Colombo, obviamente, por esta cuestión de mis raíces italianas. Mi mamá se...
¿Tu mamá y tu papá eran italianos?
Los dos.
¿Y se conocieron acá?
No, allá se conocieron allá. Mi papá la conoció mamá. Se enamoraron y mi viejo iba y venía hasta que en un momento fue, se casó y se la trajo. Mi mamá tenía 21 años cuando vino, con lo cual se vino con toda la tanada viva, o sea, no es que vino chiquitita. Entonces se ocupó en todo nuestro crecimiento de que eso esté presente en nuestra formación. Pues yo le pregunté, ¿por qué no mandaste a un colegio italiano? Y me dice, porque yo pensaba, si me llama mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis sobrinos,
quiero que hable de italiano.
Y eso me lo contó hace poquito. Falleció en abril.
Sí, yo sabía.
Y bueno, entonces no sabía eso, pero yo hacía los retratos de los profesores, hacía todo lo y me decían, tenés que estudiar Bellas Artes. ¿Qué Bellas Artes, viste? O sea, porque un poco ese colegio era como una burbuja. De hecho, yo terminé el colegio y me anoté en el ciclo básico de psicología. Seguí haciendo los retratos de los profesores hasta que una amiga me dijo, te anoté en el estímulo de Bellas Artes. Yo, ¿qué es eso? Vos tenés que ir. Entonces fui y entendí que había un mundo de gente que hacía lo mismo que hacía yo.
Qué bueno.
Estamos hablando del 85. Y después también esta misma amiga me anotó en el curso de ingreso a la Pueyrredón. Yo fui, pero cuando pisé el primer escalón de la Prilidad o Pueyrredón acá en las Heras,
sí, en las Heras,
y sentí ese olor a trementina y sentía todos los hippies, como yo, o sea, gente que era tu tribu. Dije, no, es esto. Y okay. Ahí me formé, como bien dijiste, en escultura, pero yo al toque entendí que no iba a ser una escultora, porque me parecía que no me interesaba la obra de arte, me interesaba el hecho artístico, y el hecho artístico es comunitario.
¿Y escenografía?
Es colaboración, entonces lo que más se acercaba a eso era el teatro. Y bueno, se armó un grupito ahí de compañeros que empezaron, che, hay unas fiestas temáticas, necesitan gente para realizar cosas, ¿viste? Entonces empecé ahí a tallar el telgopor, a construir a partir del conocimiento de escultura. Y yo es el día de hoy que un escenario lo siento un cacho de arcilla, un cacho de mármol que hay que trabajar. O sea, siempre concibo que no hay que decorar un espacio, sino que hay que vaciarlo y encontrar la imagen.
Bueno,
ahí
en tus
adentro.
Obras siempre está el arte, ¿no? Más allá de la apuesta. Mm. Siempre hay cosas de arte, siempre... hay mucha imagen.
Es además que no concibo una situación teatral que no tenga una situación estética que sea pensada y concebida como un cuadro o como una escultura, porque justamente el teatro es ese lugar para donde no tiene que existir la realidad, lo concreto, los muebles, sí, está, lo tenés, claro, en casa, claro. Armar un living en un escenario nunca me pareció atractivo, por más que fuese un ultramoderno o de diseño, no nunca me interesó siempre crear espacios donde vos le podés dar al espectador la posibilidad de crear ese espacio interno, claro, a partir de lo que vos como cuando miras un cuadro, ¿viste? A uno le gusta, a otro entra, no entra. Y en la búsqueda de la armonía, del equilibrio, sobre todo.
Y la música metida siempre en el teatro, es más, mucho teatro musical, que no es comedia musical.
Sí, y bueno, porque mamá era musical. O sea, todas las canciones de Mina, de este espectáculo que narraste un poquito la historia que tiene, nació de eso. Mi vieja cantaba las canciones de Mina.
Claro.
Cantaba mi mamá cantaba, aparte, cantaba bárbaro. Ah, ella era una artista también, no cultivada, pero sí innata.
Pero ¿y cantaba. Vos cantar, no?
No.
Nunca
yo te toco todos los instrumentos. Yo en mi casa tengo.
Vos me prestaste una guitarra una vez.
Bueno, yo tengo guitarra, cello, piano, todos los instrumentos de percusión, flauta traversa. Yo estudié música con la flauta traversa.
¿Querés tocar algo después?
Yo te puedo tocar algo, no puedo cantar. y todo, viste, de oreja.
Sí.
O sea, porque no me pareció que la música era el medio donde yo me iba a expresar.
Era más por el arte.
Por el arte, sí. Y la música sí, pero es fundamental.
¿Y la directora de dónde nace?
La directora nace es que yo cuando empecé a hacer escenografía, empecé como realizadora, después directora de arte, después empecé a asistir. Me di cuenta que cuando hacía escenografías de directores de teatro, había decisiones que a lo mejor el director tomaba y yo decía, ¿por qué? Por la derecha, si para mí es por la izquierda. Empecé como a tener esa cosa, ¿por qué arriba? Si para mí para abajo. Entonces empecé a tener esas inquietudes y me daba cuenta que yo a los directores era más casi un asistente que un escenógrafo. Y cuando surgió este encuentro con él, que en algún momento
Elena Roger, aclaro yo.
Sí, que en un momento nos encontró la música de Mina, que la cantaba mamá en una
¿Y ella
situación.
También o se la pasaste vos la música?
Las canciones de Mina se las pasé yo. Las cantaba mamá en una situación de verano que estaba mamá y cantaba grande, grande.
Ay, sí.
Y entonces le dije, le tenés que escuchar a esta cantante, que para mí es la mejor.
Sí.
Entonces todas las noches tocábamos la guitarra, cantábamos, qué sé yo, y después ella hace un viaje a Italia, se profundiza más, ¿no? Se busca, en esa época se compraban los CDs.
Sí, claro.
Y cuando vuelve de ese viaje nos reencontramos en Jazz Swing Tap, y yo hacía la escenografía, ella era una actriz del espectáculo, y tengo ganas de cantar las canciones de Mina, me dice. Yo vamos a hacerlo, pero déjame pensar en una apuesta, yo te dirijo. Así empezó.
Como un juego,
como vos decías, todo es un juego. O sea, si nosotros dejamos de conectar con ese espacio niño, donde
aparte yo, vos sabés que después de hacer tantas, que no son entrevistas sino son charlas, porque yo no soy periodista sino que es con colegas, siempre me di cuenta que aquello con lo que juegan los niños es con lo que a lo que se van a dedicar, pero es una fija.
Es así, sí.
Es así. Un niño, vos observalo si querés saber qué va a ser cuando es niño.
Sí, sí, lo dejan también.
Bueno, por eso yo, por supuesto, sí. Tuve una familia y vos también, y no, que
sí,
nos dejaron.
Agradezcamos. Sí, sí, gracias, más siempre.
Una carrera.
Sí. Pero yo, hija, mujer del medio, a nadie le importaba lo que yo hacía, ¿entendés? O sea, era genial el espacio,
claro,
ese.
Claro.
Pero es verdad, los niños son inteligentes, o sea, hay una inteligencia, hay una armonía.
Juegan con aquello que está dentro de ellos y, claro, que y que les atrae, y que como un juego, y de pronto, pero te digo porque lo observé en un montón de gente. Yo hablaba con un director de cine y dice, yo hacía puestas de cine de chico con los muñecos.
Y yo me la pasaba dibujando.
Bueno, ¿ves? Entonces, sí. ¿Cómo lo arman? Porque fue un éxito.
Lo armamos, armamos el equipo. En ese momento la convoco a Anita Repeto, que era la escenógrafa, sí, con quien fuimos trabajando en todos estos años, sí, antes en equipos de escenografía, porque yo no me podía ocupar de todo, pero siempre que armo algo y hay una escenografía y un escenógrafo,
sí,
la imagen sale de
ahí.
Y después se compone con la genialidad del otro,
claro,
con,
claro,
y se suma, ¿viste?
Sí, sí, sí.
El teatro es colaboración, es espíritu de colaboración. Sí. Nadie... Es como que no se puede, todos somos imprescindibles, pero también podemos dejar de serlo, ¿no?
Sí.
Entonces es una suma de cosas. Y había mucho entusiasmo, Elena había conseguido una fecha en el BAC y laburamos para esa fecha como si tuviéramos que traer en el Colón. O sea, con la misma, claro, con la misma, sí, el mismo compromiso, la misma seriedad, ¿viste? Y en el BAC, quienes tuvieron la suerte de verlo, fue la semilla. Y yo recuerdo que ahí había amigos, entre ellos estaba Elizabeth de Chaporrús, la
coreógrafa. Ah, claro, sí.
Y nosotros hicimos la obra, aquellos aplausos, aplausos. Pero el día siguiente, el del teatro nos llamó, ¿por qué no hacen otra fecha? Mucha gente nos pregunta. Y en el bar del lado del Broadway estaba Elizabeth con otros colegas. Pero lo que vimos ayer era genial. ¿Cómo genial? Decía,
claro,
yo,
pero
era una boludez. ¿Vieron una pavada que estuvimos haciendo, divirtiendo? No, era genial, era genial. Yo, que grababa todo, que siempre me interesó también la fotografía por esta cuestión de la imagen, tenía la camarita de video y grabé lo del BAC y lo edité y se lo mostré a Alejandro Romay, pues yo laburaba con él.
Claro.
Mira lo que estoy haciendo, Alejandro. Nena, esto es hermoso, ¿por qué no lo haces en un teatro en el Broadway? Me dice. Le digo, ¿cómo en el Broadway? Y yo no sabía cómo decirle a los chicos de ir de esa cosa,
sí,
a un teatro Broadway que tiene 16 metros de boca
y lo llenaban, ¿eh? Yo fui
para no vez. El Broadway, no sé qué problema tuvo técnico, se liberó el Nacional.
Era, claro.
Peor aún.
Peor, enorme.
Pero para mí el Nacional era casa, porque yo toda la decoración del Nacional es mía.
Claro.
Viste, yo cuando el teatro, cuando Romay puso en valor de vuelta al teatro, me llamó para laburar.
Quedó divino.
Y entonces, para mí, todo lo que está ahí adentro, el piso, el techo, lo de la pana, las butacas, el brocato. Entonces dije, sí, Alejandro. Y me dice, sí. Entonces empecé a pensar cómo crecía este espectáculo. Y cuando hablaba con los chicos, decía, estás loca, no, ¿cómo lo vas a hacer? Confíen en mí. Y ahí empezó todo.
¿Y cómo despegaron todos, no? ¿Cómo? Porque lo que pasó con Elena, con lo que pasó con vos, imagínate ahora, vos, no sé si lo habrás soñado alguna vez, directora de este monstruo que es el Palacio de Libertad.
Eso sí que nunca lo soñé.
Claro, donde has hecho y donde el año pasado yo fui a ver varias cosas, pusiste mucho más teatro. No sé si había teatro.
No, no había.
No había teatro. Y es un espacio espacios gratuitos. Yo le digo a la gente, es impresionante, vayan, porque hay un montón de... Ahora me vas a contar los proyectos que hay. También quiero que hablemos un poco del beso de la mujer araña, porque es lo opuesto para mí a Mina, que es un drama y que, bueno, estuvo la película, la comedia musical. No la vi, pero me hablaron que tu puesta era una cosa muy fuerte y que quiero ver.
Cuando quieras.
Y quiero que la escuchemos a Elena en un tema, pero antes quiero decir, porque no sé si salió al aire, que estamos... Mi operador hoy es Leonardo, no sé, creo que no salió al aire, y que vino mi amiga Ana Conde, creo que tampoco salió, y que me vino a ayudar a dar una mano hoy a sacar una foto, gran fotógrafa, gran amiga. Y vamos a escuchar a Elena Roger en algún tema de Mina. Creo que está al improviso. ¿Ese se llama así?
Se llama Mi sei scoppiato dentro al cuore.
Mi sei scoppiato, ese está, vamos a escuchar eso.
Era solamente ieri sera, io parlavo con gli amici, scherzavamo fra di noi, e tu, tu sei arrivato, ma hai guardato e allora tutto è cambiato per me. Mi sei scoppiato dentro al cuore all'improvviso, all'improvviso, non so perché, non lo so perché, all'improvviso, all'improvviso, sarà perché mi hai guardato come nessuno mai ha guardato mai. Mi sento viva all'improvviso per te. Mi sei scoppiato dentro al cuore all'improvviso, all'improvviso, non so perché, non lo so perché, all'improvviso, all'improvviso, sarà che mi hai guardato come nessuno.
Qué belleza. Y además me estabas diciendo, Valeria, que ella no hablaba italiano.
No, ella, su italianidad viene del lado de la mamá, ajá, de la familia de la mamá, de la abuela. Y ella está, o sea, la trajo siempre ese universo, ¿eh? No,
claro,
no es que,
claro.
Por eso ella tuvo la necesidad también de ir a profundizar en esa cultura. Lo traía con la abuela, con la nona.
Y ahora la obra, ¿dónde la están dando? ¿En el Nacional?
Ahora
vamos
estamos,
a pasar bien para que vayan. ¿Y cómo se sacan las entradas?
Sí, la estamos, como dijiste, estuvimos en noviembre con mucha sorpresa porque fue un éxito rotundo.
Claro, claro.
Yo no me lo...
Yo estaba esperando.
Sí, y entonces estuve en el Lola Membríes. Pero ahora estamos en el Nacional, que estrenamos el jueves pasado. Jueves, viernes, sábado, 20:30, los domingos a las 18.
¿Y se pueden sacar por anticipadas Platea Net, por PlateaNet?
Sí, hay preventa por PlateaNet, o si no, en la boletería, en el horario de boletería. No sé, de la mañana hasta las 5, me imagino. Pero por PlateaNet se puede sacar.
¿Y qué te pasó con El beso de la mujer araña de Manuel Puig? Nada menos, que lo han hecho tanto y... No se pensaba qué te pasó con hacer una apuesta con eso.
Eso tiene una historia también muy muy linda. A mí me llamó un actor que se llama Ernesto Pérez Re, que yo no lo conocía, que me persiguió. Me persiguió. Yo decía, pero ese es un librazo, y yo a él no lo conocía, era un actor, digamos, dilectante, sí, viste, pero bueno, tenía los derechos, tenía muchas ganas de hacerlo.
Tenía los derechos.
Sí, lo quería hacer, tenía en mente también quién era su partner, el otro personaje, Valentín, él quería hacer obviamente Molina. Yo tenía previsto un viaje, le digo, mira, Ernesto, me llevo el libro, yo conocía la novela, pero
claro,
no el libro teatral, me llevo el libro, lo estudio, mientras tanto, y también era una manera de ponerlo a prueba, conseguí la producción, conseguí el teatro, me iba a laburar al pedo. Bueno, entonces yo me fui, lo estudié, mientras lo iba leyendo, me iba encantando lo que iba leyendo, me lo iba imaginando, Y yo pensaba que bueno, solo con dos actores claro. que uno conoce, ¿no? Y bueno, vuelvo del viaje, tenía todo. estaba encarajinado con hacerlo. Empezamos a ensayar, estrenamos y a los 15 días la pandemia.
Claro.
Y resulta que él durante esos meses de pandemia muere. Entonces me empezaron a llamar todos sus amigos diciéndome, le cumpliste un sueño a Ernesto, o sea, vos no sabés lo importante que fue para él. No, fue tremenda la historia. De hecho, cuando ganamos el premio, yo se lo dediqué a Ernesto, claro. porque a partir de ese momento forjamos un vínculo muy, muy verdadero, muy, muy potente. Y él, si bien no era un actor reconocido, tenía tantas ganas de encarnar ese personaje que hubo gente que me dijo, no quiero volver a verla porque me quiero quedar con ese recuerdo. Bueno, y quedó. Entonces yo pensé, bueno, no se hace más. Y después se comunicó con nosotros Oscar Jiménez, que es el que programa la sala, y me dice, yo quiero ser Molina, retomemos el proyecto. Y bueno, fue toda una sensibilidad, porque dijimos, Ernesto querrá, no querrá, desde el cielo, desde donde esté. Y le digo, mira, yo solo digo sí, si estamos todos de acuerdo, si vos te venís con la letra sabida, porque las decisiones ya fueron tomadas, y la ponemos. Y dicho hecho, se estudió toda la letra, De la adaptación que yo había hecho, ¿no? Porque yo tomé decisiones. O sea, a mí me parecía que era interesante esa novela, abordarla desde el lugar de donde yo creo que Manuel escribió, y era el amor, era ese encuentro. Todo el entorno político, me parecía que no era el momento de hablar de eso, o al menos no de focalizar, sino de focalizar en este encuentro improbable entre los dos personajes, que si no hubieran estado en Cana, nunca se hubieran encontrado.
Claro.
Entonces, y lo concebí también como un musical, o sea, no porque no era la versión musical, pero sí, yo encaro todo como musical, en el sentido que es una partitura, aunque sea texto, ¿viste? Entonces hay silencios, hay corcheas, hay semicorcheas, hay blancas, hay negras, y entonces la obra se volvió musical, la dividí en bloquecitos, y la música de los entre escenas la compuse yo. Con mi sobrino Alessio me dio una mano con la guitarra, y yo puse la mandolina, unas melodías, qué sé yo, y la hice yo, la quería hacer yo. No es una genialidad la música, obviamente, pero a mí me gustó indagar ahí. Cuando la veas, después me contás.
Sí, voy.
Y bueno, entonces volvimos y nos fue bárbaro. Entonces siempre le atribuimos esto a Ernesto, que era un sueño, era el sueño de su vida. O sea, él sin conocerme me invitaba a su cumpleaños, no apagaba la bolita hasta que yo no llegaba, me presentaba a todos sus amigos, tipo, Valeria me dijo que sí, Valeria. No, una cosa de película. Y así me enamoré de ese personaje. A mí lo loco me encanta.
Sí.
O sea, a mí el que está, el que le falla algo es donde sí, aparte me pegan. Y él era tan apasionado que era raro. O sea, viste que la gente claro. no es tan verdadera.
Sí.
Él era verdadero. Era un psicólogo aparte. Y bueno, nada, y seguimos. Tenemos como 500 funciones tenemos hechas. O sea, fue un éxito. En una sala también de 100.
Qué bueno, y ahora vuelve.
Y ahora volvemos, tenemos los derechos hasta agosto. El hermano de Puig, porque yo decía, yo tenía miedo, se hizo muchas veces y no es que siempre funcionó la obra, ¿viste? Pero me daba miedo. Pero vino el hermano y me dijo que era una de las mejores, que era la mejor puesta que había visto del Beso. Y aparte hecha por una mujer, que era la primera vez que en Argentina era una mirada, y hay una mirada.
Claro, porque además yo pienso que cuando yo vi la película,
claro,
y además vi la comedia musical, yo pienso que cuando alguien toma una obra tan hecha, si no
le pone lo tuyo,
¿para qué, no? Si sí. no es como una canción, si claro. la vas a cantar,
si no la interpretas como vos,
cantarla de otra claro. manera, porque si no ya está.
Claro.
Entonces yo pensaba, y bueno, me hubiese gustado antes verla, porque siempre me gusta ver antes de la charla para saber de qué se trata, pero supuse, conociéndote, que habías tomado y había sido por otro lado, porque está muy hecha el Beso de la Mujer Araña.
Pero eso es lo interesante, todas las obras, como vos decís, están hechas, pero y siguen vivas, yo creo, le da actualidad a la resignificación.
Sí.
¿No?
Escúchame, otra cosa que yo te quería preguntar, Mina, la verdadera Mina, ¿se conectó con ustedes?
Sí, no, yo me conecté con cuando en el 2003-2004, porque nosotros estrenamos en el 2003 en el Nacional, era diciembre, el 8 de diciembre, el Día de la Virgen.
Pero yo también la vi en el Broadway
después. Claro, y entonces después como esas funciones, la gente, está buenísimo. Igual era nicho, porque la gente que nos venía a ver era la tribu. pero esa tribu, en esa tribu estaba China Zorrilla, y cuando ella estaba en el día del estreno, y estaba fascinada, y ella no paró, llegó a su casa y empezó a llamar a todo el mundo, tiene que ver esto, tiene que ver, fue nuestra mejor jefa de prensa. Después de eso dijimos, bueno, hagamos una temporada, y fuimos al Metropolitan, que era ya el 2004. Sí. Bueno, entonces para esa instancia yo me pongo en contacto con el hijo de Mina, que es aparte su productor musical, Massimiliano Pani, y le digo, mira, estamos haciendo esto, yo tenía el video ya editado, se lo mando, y le digo, necesito como que me digan que está todo bien, ¿viste? Porque también es una cuestión de respeto, ¿no? Más allá de...
Y
a los días me contesta que la mamá lo había visto y que le parecía que estaba... que le sorprendía que hubiera en Argentina gente que hiciera eso, pero que estaba muy agradecida y halagada. Así que bueno, nada.
¿Y no la conociste?
No la conocí.
Qué lástima.
No.
Qué lástima.
Sí.
Qué bárbaro. Y decime una cosa, el Palacio de Libertad, porque sí. ¿Cómo te llega? ¿Cómo te asustaste? ¿No te asustaste?
A mí no me asusta nada, María José. O sea, lo que no, me asustan cosas que no le asustan a la gente. A mí me asusta que me salga un granito.
Yo
y digo,
miro eso y digo, ¿cómo hacer? Pero contame un poco cómo es, porque supongo que había un montón de gente ahí laburando.
Sigue estando. O sea, a mí me llega esta propuesta de la mano de Leo Cifelli, a quien yo ya conocía de la calle Corrientes, con quien habíamos compartido algunas experiencias así de producciones teatrales.
Y habías hecho hace poco lo de Marilina,
claro, había hecho la apuesta de Marilina, pero yo lo conocía él laburando en Priscila.
Ah, en Priscila.
Que él era el productor. Y me dice, mira, vale, es muy probable que sigan a Milei, yo estoy en el equipo de Milei, quiero que vengas conmigo. ¿A dónde quiere que vaya con vos? Le digo yo. O sea, no, porque voy a estar en Cultura y están estos tres lugares, que era Tecnópolis, el Palacio y el Cervantes. Y yo no sé, Leo, ¿te parece? Bueno, yo ya había estado en la gestión, como dijiste, en La Plata,
sí.
Y me había agotado. O sea, también La Plata era todos los días 70 kilómetros de ida, vuelta, otro
claro,
tipo de...
bueno, sí.
Fue un estresazo. Bueno, finalmente gana Milei y Leo me dice venite, y me dice creo que para vos es el Palacio Libertad, en esa época el CCK,
sí.
y yo digo, yo ni sé lo que es el CCK, o sea, no sé qué pasa ahí adentro, pero bueno, me empecé a investigar, bla bla bla, y digo, bueno, si la vida me pone frente a esto, yo siento que puedo ser alguien que se ocupa de cuidar un espacio que estaba siendo muy la cultura de acá, la cultura de allá, y como vos bien decís en tu cortina, todo es cultura.
Todo es cultura.
Entonces la cultura no se erradica, no se rompe, no se pierde y se vacía. Mientras haya un ser humano, hay cultura. Pero tuve mucho apoyo de todo el mundo, de los colegas. Apenas salió la noticia, me empezaron a caer unos mensajes, qué bueno que seas vos, qué bueno que seas vos, qué bueno, y me empezaron a envalentonar, sentí que estaba bien, que había que hacerlo. Y entonces fue muy muy simple, muy claro llegar ahí, la gente que trabaja ahí, o sea, obviamente dijimos, no usemos un espacio para militancia en este momento, usémoslo de verdad, enfoquémonos en la cultura.
¿Y llevaste tu gente también?
No, llevé solo dos asesores, que son Pablo Silva,
porque
me pareció que había una... Estaba la Sala Argentina, que si bien no es un teatro, pero es un auditorio, y nosotros podemos hacer teatro en cualquier lado. Digo, qué pena que no podamos hacer teatro. Entonces lo llevé a Pablo y con mucho éxito programamos esa sala teatral.
Sí, pero aparte hay de todo y realmente es un espacio, yo le digo a la gente, que para recorrer, para ir, porque
es hermoso verlo. Aunque sea la visita guiada, ya vale la pena.
No, pero hay de todo. Cosas muy buenas. Sí. O sea, creo que tenés que estar muy contenta de todo un año. Ha crecido muchísimo la cantidad de gente que ha ido al espectáculo.
Eso fue la pauta de que estábamos haciendo bien. Y después lo llevé a Diego Schepani en la parte de cine, porque también me parecía que en el mundo del cine
podía. Y te agradezco que pusiste en la sala a nombre de mi papá.
Claro.
Te lo agradezco porque eso me emocionó muchísimo, porque me parece que está bueno también reconocer a la gente, muchas veces se olvida, ¿no?, de la gente que hizo la cultura.
Y yo soy re del homenaje. O sea,
sí, todo hay muchos homenajes.
En mi carrera hay mucho homenaje y a mí me parece que eso es muy... es fundamental para la cultura, ¿viste? Creo que hubo gente que nos dejó, que es un legado que no se tiene que perder, que tiene que seguir y se tiene que no estanco, no. O sea, que tienen que seguir siendo puntos de partida, porque eso es nuestra identidad, ¿viste? Y las cosas nuevas ni hablar, obviamente, pero de hecho en el Centro Cultural siempre ponemos el consagrado con el semillero, el consagrado con el que está buscando, lo que está instalado con el joven que está investigando. Me parece que esos polos tienen que estar.
Está buenísimo y hay un montón. Vamos a escuchar otro tema de, con Elena, que me gustaría escuchar a la obra de Mina, porque ella no componía, pero...
Es intérprete, claro, pero le componían a ella.
Me gustaría escuchar de Lucho Battisti, Io vibro senza te. ¿No? ¿Está por ahí? ¿Lo encontrás, Leo? Io vibro.
Es que... Temazo.
Voy a bajar un poquito.
Que no si muere per amore. È una gran bella verità. Perciò, dolcissimo mio amore. Ecco quello che da domani mi accadrà. Basta pensare che non ci sei, che sto soffrendo inutilmente, perché so, io lo so, io so che non tornerà. Io senza te, sola continuerò e dormirò, mi sveglierò, camminerò, lavorerò, qualche cosa farò, sì.
Bueno, acá la pueden ver a Valeria Ambrosio con la guitarra, pero como no le vamos a pedir que toque algo, mientras nos cuenta, podés musicalizarte mientras nos cuenta.
¿Cuál es el programa que uno tocaba en la tele? Uno tocaba la guitarra, el otro hablaba. Había un programa de tele que...
No me acuerdo, pero así nos contás. Primero, el beso a la mujer araña. A ver si estoy bien, es en Corrientes, 1699.
Teatro Buenos Aires.
Teatro Buenos Aires.
Rodríguez Peña y Corrientes, en la esquina.
A partir del 17 hasta el 28 del 2, tengo yo acá. Sí. Y viernes y sábado, 20 horas. Y también por PlateaNet.
Ay, ¿sabes que no sé?
Bueno, no importa, porque vamos a pedirles, le vamos a pedir a ustedes, no digan nada, un par de entradas para sortear en la radio, pero no... No digas nada. Y además, quiero que me cuentes un poquito, mientras musicalizas, qué cosas vienen en el Palacio Libertad, porque ya vi ahí que filmaste un poco ese pizarrón donde tenés ahí de todo.
Lo vi
en Instagram.
Bueno, necesito verlo escrito, porque si no, así como todo en ese caos creativo.
Pero más o menos algo que vos digas.
Bueno, mira, el año pasado, me gusta pensar en un eje temático. El año pasado fue el origen, fue como hablar, ¿te acuerdas cuando vine? Como invitar al artista que se acercaba de cualquier área, cantante, actor, pintor, escultor, lo que sea, a ir a buscar ahí esas raíces, ¿no? Esos primeros años de vida en donde de verdad se forma esa cultura, que comías, que te contaban, la canción de cuna que te cantaban, todo eso conforma finalmente después, ¿no? Y te agarras de ahí para construir. Entonces, y estuvo lindísimo. Este año siento que tenemos que hablar de las conexiones. Las comunidades, las conexiones, ¿no? Algo que tenemos que sostener en un mundo donde no se entiende nada, no se entiende para dónde estamos yendo, y conectar, pero conectar de verdad, siento que es el lugar en donde nos vamos a salvar, los que tengamos esa sensibilidad de mirar al otro, de conectar de verdad con el otro, ¿viste? Uh-huh. Entonces abre un paraguas muy amplio, de verdad. Y eso está bueno, porque entonces vos no es que vas a ir al centro cultural y vas a... Ah, están hablando de conexiones. Claro. No, lo vas a percibir en las cosas que veas, que todo va a tener que ver con todo. De algún lugar, en algún lugar, todas las...
Bueno, eso un poco también ya lo lograste este año, ¿no? Porque yo tenía como el recuerdo de... Yo había estado y había hecho... Pero siempre eran cosas como aisladas, ¿no? Un recital, una cosa... No había una conexión de una propuesta de una cabeza que... Hay una onda general de mucha cosa de estos homenajes, el teatro, ya hay algo que se creó ahí que bueno, no había, ¿no?
Y eso sigue, porque aparte nos organiza mucho y aparte te da como una coherencia, la coherencia es fundamental. Sí. Entonces, desde el cine, hablamos con todas las áreas y cada mes tiene también una mini temática. Entonces, obviamente, en febrero hablamos el amor, o sea, pero no tiene nada que ver con San Valentín. Es el amor.
Corazón ese.
Está el corazón de Alejandro, que es el corazón iluminado, que me gustó abrir la temporada el año pasado con un corazón recauchutado, un corazón
yo tengo
que hecho de cachos.
Con Esteban, ahí la tengo.
Bueno, y entonces este año también, después quedó en la muestra, en la muestra de mármol, pero lo vamos a volver a poner en la entrada y vamos a hacer alguna activación, ¿no? Eso como está sigue bueno. Latiendo, o seguimos latiendo, claro. Le estamos poniendo, claro. ¿Viste? Entonces, no sabemos si una realidad aumentada o algún efecto de luz o algo que va a ocurrir que de vuelta vuelve a abrir las puertas a una invitación a conectar con el amor, a seguir conectando con el amor. O sea, parece una boludez o parece una frase hecha, pero el amor como fuerza de gravedad.
Pero sí.
El amor, como decía Dante, que mueve il cielo e stelle, sí, ¿entendés? Sí. O sea, el universo. Entonces, en febrero va a ser el amor, en marzo por supuesto las temáticas que tengan que ver con la mujer, en abril vamos a hablar de las comunidades y así, ¿no? El año pasado, septiembre, primavera, tango nos fue muy muy bien, vamos a ver si lo mantenemos, pero este es un año gardeliano. Va a haber el universo de Mariana Walsh, también quiero contarlo de una manera, no como se vino haciendo, sino de otra manera. Quinquela Martín, si hablamos de comunidades y de conexiones, Quinquela es un pintor nuestro, que se ocupó mucho de la de lo social.
En mi casa había cuadros de Quinquela, por supuesto.
Claro, bueno, va a haber una inmersiva de Quinquela.
Ah, esa sala es increíble.
La sala inmersiva es nuestro caballito de batalla, porque aparte le agarramos la vuelta, estamos haciendo producciones, porque labura gente con mucho talento ahí adentro. Sí. Y que tienen una...
¿Cuánta gente más o menos trabaja ahí?
397. Y vos me decís, es un montón, y yo te digo, son 116.000 metros cuadrados.
Claro, es poco, sí.
Es poco para mí.
Es poco, sí.
Con 420 actividades mensuales.
Y vos, además de tener vacaciones, descansar...
Todavía no me las tomé. Voy a ver en qué
¿vivís
momento...
¿Vivís además de todo eso?
No, bueno, y ahora estoy dividida con ir a... Bueno, lo de Mina no fue tan tremendo porque, bueno, era una reposición.
¿Lo hicieron igual? Yo no vi...
La consigna era esa. Si volvemos con Mina... Todo igual.
¿Y tenían todo el vestuario, todo?
No, tuvimos que volver a hacerlo. Pero con los diseños, claro. La escenografía con los diseños. Claro. Es el mismo iluminador, la misma escenógrafa. Está Gaby, que estuvo estos Gaby últimos años en Madrid. Justo estaba en Buenos Aires. Era el momento. Y también esta vuelta de Mina con Elena se la estamos atribuyendo a esos seres que ya no están y que nos organizan un poquito. Porque fue muy raro. O sea, todos estos años, ¿cuándo vuelve Mina? Y no sé,
pero
ya lo
todo
hice.
El mundo nos preguntábamos, ¿no?
Sí.
¿Cuándo vuelve?
Y bueno, la cuestión que, bueno, se vi el vuelve Mina justo cuando mi hija se fue, también se fue el papá de Elena justo a la semana de haber estrenado ahora, en noviembre, la mamá ya había partido, y mirá que loco, porque decíamos todas las M's, la mamá de Elena llama Mimi, mi mamá Micaela,
todo
Mina,
Mina,
mamá, dijimos la M. Y la gran M.
Es decir, me falta ahí en el lugar, faltan un barcito.
¿En el centro?
Sí.
Ya está la licitación,
¿ah, sí?
Ya se presentaron.
Porque
algunos
la otra vez fui, estábamos buscando un barcito.
Olvídate, ¿no?
Y no, viste, tuvimos que ir a buscar otro, estaba todo cerrado porque es una zona que...
Sí, de hecho, si venís en, por ejemplo, las vacaciones de invierno, sí está el barcito que se pone. Pero ya está bien, la licitación ya está, ya se presentaron. Y es un proyecto, obviamente, que cuando yo entré estaba avanzado, pero se frenó. Porque obviamente hubo que acomodar un montón de cosas y ahora se volvió a abrir y a lo mejor en este año está.
Qué bueno.
Ojalá en marzo.
Que esté, porque...
Abrimos el 5 de febrero y la temporada.
¿Y algo así que puedas decirme, algún nombre, algo que va a estar?
Va a estar Malosetti.
Ah, buenísimo.
Va a haber estos discos esenciales. Le sacamos la palabra disco esencial y lo llamamos esenciales. Ah. Porque nos queda
fue lo de Sandra, ¿no?
Sí, este año va a haber también mucho. Empezamos con canciones de amor, por febrero, ¿no? Pero va a haber activaciones en la explanada, va a haber cine el viernes y sábados en la explanada al aire libre, los viernes con cine nacional, y los sábados con otra programación. Una infinidad de cosas, o sea, ya las estamos pensando, ya están, digamos, avanzadas, ¿no?
Sí. También la programación. ¿Y contás con un buen presupuesto?
No.
¿O la tenés que pelear? No,
la tenés
nada.
Que pelear. O sea, a mí me decís, ¿tenés 20? Yo hago por 20.
Ah, sí.
Me decís, ¿tenés 100? Hago por 100. No
está
es un
bien.
Problema.
Está bien.
No es un problema porque hay muchas ganas de.
De hacer.
De hacer y porque somos argentinos y somos los reyes del arte en el Volquete. O sea, yo salía de la Porredón, estaba el Volquete que tiraban todos los vinudos de Recoleta y de ahí salían esculturas, cosas.
¿Y la gente ya se adaptó al nuevo nombre o todavía le cuesta?
Y hay de a poquito, como todo.
Porque imponer un nuevo... Yo todavía sigo diciendo Calle Cani en Escalabrini Ortiz, mirá, bueno. Lo que te digo. Porque yo cuando... Sí, bueno, soy muy mayor. Cuando yo vivía a dos cuadras y para mí el subte era en Cani y vos sabés que después tengo que pensarlo y digo Escalabrini, pero lo tengo que pensar.
Mira, yo creo que esas cosas se van dando
en
cuestión de tiempo, se van dando solas, siempre va a haber resistencia para cualquier cosa, siempre tenés gente que está de acuerdo, gente que no está de acuerdo, pero uno si piensa que está haciendo las cosas bien, tiene que salir adelante, acompañar, yo estoy acompañando en este momento a la cultura y a los artistas y siento que cuando vienen con un proyecto y poder ver que se les pueda dar un espacio
siempre
e investigar, ¿viste?
Siempre abrir las puertas a todo el mundo y eso está buenísimo porque sigue siendo la misma Valeria que conocí en el 2004 por ahí y la verdad que es increíble eso, la gente no es así, la gente cuando pega éxitos después cambia mucho, ¿no? Entonces uno agradece que además estés en un lugar tan importante, generando cosas desde ese mismo espíritu que tenías cuando hiciste Mina con Elena, cuando empezaron con la locura de hacer teatro y el autobombo de la productora. ¿Cómo nació esa productora?
Porque cuando salió esta cuestión de hacer Mina, nosotros ya estábamos haciendo un programa de televisión de cable que se llama, sigue existiendo, Atlas, la otra pasión, que es un programa donde mi hermano vino con esta idea que fue a buscar al peor equipo de fútbol del planeta. esos equipos que pierden 24-0 y bueno, estaba en Argentina. Maxi los convocó, me dijo que quería hacer un formato que no existía, que era como una especie del docu-reality, estamos hablando de antes.
Sí, sí, sí.
Y le digo, el fútbol a mí no me importa nada, Maxi, no. Pero bueno, pero había un aspecto humano de la otra pasión, se llama, ¿no? O sea, es como la consigna que vos podías hacer de River, pero también podías hacer de Atlas. Porque era la verdad, había ahí también. Claro. Entonces, la gente que era de Atlas en esa época, vos veías que los jugadores se levantaban a las 3 de la mañana porque era uno camillero, el otro trabajaba en el ferrocarril, el otro no sé qué cosa. La ropa la lavaba la mujer del tipo que cuidaba la cancha, todo muy humilde. Y después de unos meses empezaron a vestirse con una marca importantísima, empezaron a tener un bondi, porque se armó un programa de televisión. Sí. Y tuvo mucho éxito ese programa. Y cuando surgió esta posibilidad de hacer Mina, yo no tenía ganas de buscar a un productor. A mí me gusta la autogestión.
Claro.
Porque no tengo ganas de que alguien esté pendiente. ¿Qué es lo que pasa en el Centro Cultural? Cuando vienen los artistas, digo, acá no hay un productor que te va a decir esto, claro. No garpa, ¿entendés? No, claro. Busca, investiga y no tenés que vender tickets. O sea, claro. Tenés que hacer algo bueno. O la única consigna es que lo que haga bueno. Esté bueno, esté a la altura, sea serio, talento y talento, da sobra, vos sabés.
Sí, sí, ya lo sé. Bueno, entonces, tanto que hablamos del beso de la mujer araña, repitamos que está los viernes y sábado a partir del 17 en el Teatro Buenos Aires, que queda en Corrientes 1699. Y después yo voy a decir, porque ya le pedí, ya le mangué, y vamos a hacer un sorteo, porque la radio está haciendo sorteos de para obras, y yo ya les voy a informar todo por Instagram. En Instagram me pueden seguir a María José de Mare, o uno que abrí que se llama La de Mare Radio. Ahí me encuentran y ahí todo. Y después Mina está jueves, viernes
y sábado a las 20:30, los domingos a las 18.
Teatro Nacional
por Plateanet. Hasta el 9 de marzo.
Bueno, yo te doy las gracias y por haber venido y por haber, con este calor y con todo lo que tenés que hacer. Y yo me voy a quedar un ratito antes de terminar, que voy a comentarles algunas cosas que me pidieron que hay. Y también les voy a cantar una canción porque voy a estar el sábado que viene. Pero también quiero contarles que Diones Correntino, que es un brasilero, que es un músico brasileño, que se destacó como principales pianistas, compositores y arreglistas de su generación, interpretación virtuosa, y su experiencia como artista internacional en países como Estados Unidos y Europa. También realizó un doctorado en la Universidad de París, en la Sorbonne. Y también va a estar este jueves, o sea, pasado mañana, va a estar en el Café Vinilo a las 21 horas. Y las entradas se pueden comprar por cafevinilo.com.ar. Él tocó, está haciendo temas de él con piano, porque el Café Vinilo es un lugar muy, muy chiquitito, es un lugar que es casi como un living y todos los programas son acústicos. Y el viernes va a estar Damián Ballarino, que presenta Swinging Lincoln Jazz, que también es solo piano, y es un recorrido por el arte jazzístico linqueño a partir de su piano. Pasado y presente proyectan un futuro de identidad renovada a puro swing. Así que estas son las dos cosas que va a haber en el Café Vinilo. Y el sábado, si tienen ganas, también por cafevinilo.com.ar sacan las entradas para ver este Aute por de Mare íntimo. Y como yo dije que quería que esto fuese un lugar de encuentro y también de juego, le voy a pedir a Valeria la guitarra. Y voy a cantar un tema.
¿Qué vas a cantar?
Voy a cantar Anda, que es un tema Aute. De Aute. Porque bueno, lo que voy a hacer es Aute por de Mare, pero a solas. Es este sábado en el Café Vinilo a las 21 horas y vamos a hacer esto. Si quieren cantar ustedes dos conmigo, anda, quítame el vestido, las flores y las trampas, ponte la desnuda violencia que recatas y ven a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado, anda. Deja que descubra los montes de tu mapa, la concupiscencia secreta de tu alma, y ven a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado, anda. Pídeme que viole las leyes que te encarnan, que no quede intacto ni un poro en la batalla, y ven a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado, anda. Dime lo que sientes, no temas si me matas, que yo solo entiendo tus labios como espadas, y ven a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado. Bueno, los espero el sábado en el Café Vinilo, sí, decime.
No, porque me están diciendo los chicos en la oficina que te están escuchando.
Ay, qué lindo, mandarles
un beso. Entonces mandamos un beso a Pablo Silva.
Pablo, que quiero que venga, porque está haciendo la obra hermosísima también, que quiero que venga con el actor.
Va a venir con mucho gusto, porque te quiere, y Catalina claro, Zorrilla, me dice, claro, que le mandemos un beso, oriunda de San Julián, Santa Cruz.
Ay, qué linda, bueno, bárbaro. Ana, muchas gracias por estar, por venir, amiga, querida. Leonardo, muchas gracias a todos ustedes. Valeria, impresionante, gracias por tu charla, por venir con este calor impresionante. Y nosotros nos vemos el martes que viene aquí con otra invitada o otro invitado, también para una charla, un mate, una complicidad entre vos y yo. Y nos vamos escuchando mi cortina, que para eso la compuse. Chau. Poemas en el aire, un sueño hecho canción, la radio que es cultura y llega con mi voz, el cine y el teatro, un libro y una flor, esta tarde, complicidad de a dos. Todo, todo es cultura. Todo, todo es cultura. Todo, todo es cultura. La de mar está.
No hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.